11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Ahí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Lo primero, Eva, novedades en torno a la recuperación del Papa Francisco.
Sí, fíjate que, ¿quién lo diría, Irene? Pero han pasado ya casi dos semanas desde cuando le dieron el alta y en este periodo sus condiciones clínicas han mejorado levemente. Este es el calificativo que nos acompaña a lo largo de esta convalecencia. Y estar mejorando gracias a que el Papa Francisco cumple las indicaciones de los médicos de no recibir visitas de fuera de su círculo más cerrado, sobre todo para evitar infecciones. En la actualización que ha dado esta mañana la oficina de prensa, Matteo Bruni, el director de la oficina de prensa del Vaticano, como sabemos, ha explicado que el Papa continúa con regularidad esa terapia farmacológica y la fisioterapia respiratoria y motora, que además está mejorando su capacidad de articular palabras y que la pulmonía bilateral sigue estando bajo control, ¿no? Según lo confirman también los análisis de sangre. Eso sí, sigue necesitando oxígeno, aunque cada vez menos mal, con menor intensidad. Y luego, pues también es importante saber que el Papa dedica tiempo a las tareas de gobierno, que sigue las citas de la Curia. Por ejemplo, hoy viernes ha estado pendiente de la meditación de Cuaresma y el pasado miércoles siguió por televisión la misa por el aniversario de la muerte de San Juan Pablo II, que fíjate, teníamos la intuición de que lo estaba haciendo y efectivamente a pocos metros, porque Santa Marta está prácticamente al lado de donde del altar de la cátedra donde se celebró la misa, pues ahí el Papa lo estaba siguiendo. Sí, quizás, Irene, el próximo domingo, pasado mañana, podamos verle de alguna forma durante el Ángelus. No sabemos cómo será, pero han insinuado que quizás haya alguna posibilidad distinta a la de recibir el texto como han sido en las últimas semanas. O sea que tendremos que esperar quizás a mañana sábado a que nos digan si será a través de una grabación o a lo mejor pues estará presente dando la bendición.
Bueno, pues ahí estarán los ojos de todo el mundo puestos en ese Ángelus del domingo, estoy segura. También en este fin de semana, Eva, porque se celebra otro de los grandes acontecimientos jubilares, el jubileo dedicado a los enfermos y al mundo sanitario.
Sí, fíjate que más de 20.000 peregrinos se encuentran ya en Roma, de 90 países, muchos enfermos, pero sobre todo médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas y todos los profesionales sanitarios que están participando ya en las distintas actividades de este jubileo, durante el que, por cierto, fíjate, se va a ofrecer la oportunidad también de donar sangre a quienes lo deseen en distintos puntos de Roma. Como siempre, lo prioritario va a ser atravesar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que sobre todo se realizará a lo largo de mañana sábado, y luego por la tarde del sábado en distintos lugares de Roma, por ejemplo en la Plaza España, se va a celebrar un encuentro en torno al don de la solidaridad, ¿no? que va a estar presidido por Monseñor Fisichella, pero por ejemplo también va a participar el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y por ejemplo la Universidad Pontificia La Santa Croce de Roma, va a haber un congreso internacional dedicado a los cuidados paliativos. Como veis, va a ser muchísimas actividades el domingo 6 de abril. El jubileo, digamos que tendrá el acto más importante, que es la misa en la Plaza de San Pedro a las 10:30 de la mañana. La va a presidir Monseñor Fisichella, pero lo importante es que leerá una homilía escrita por el Papa Francisco, un mensaje de esperanza sin duda para todos los enfermos y el personal sanitario.
Bueno, pues lo seguiremos. Eva, lo citabas hace un momentito, ¿no? Se han cumplido 20 años de la muerte de San Juan Pablo II. ¿Cómo lo ha recordado el Vaticano?
La verdad es que fue una misa, he de deciros, que muy impresionante, porque la Basílica de San Pedro es que no cabía un alfiler, pero literal. Allí se rindió homenaje a esos 20 años ya de su marcha, con una misa en la que, bueno, pues además del cuerpo diplomático, también estuvo presente presidente, la primera ministra, Giorgia Meloni, ¿no? Uh-huh. Y antes de comenzar la ceremonia, el cardenal Stanislaw Cziwicz, quien sabemos que fue el secretario personal de, del Papa Juan Pablo II durante 39 años, bueno, pues tuvo un detalle muy bonito porque sobre todo expresó esa cercanía al Papa Francisco, ¿no? Asegurando que el corazón de todos estaba con él porque en ese momento se encontraba unido espiritualmente a ellos. Probablemente el cardenal Cziwicz lo sabía, los demás no sabíamos que el Papa efectivamente claro. lo estaba siguiendo de cerca. Y, y allí el secretario de Estado durante la misa, el cardenal Pietro Parolin, subrayó durante su homilía que toda la misión y toda la vida de Juan Pablo II estuvieron en una total sintonía y transparencia ante los ojos de Dios, porque él desde su elección entendió que su misión era guiar la Iglesia al tercer milenio, ¿no? Al igual que se refirió al Papa Francisco, en estos momentos está guiando la Iglesia a través del jubileo de la esperanza. Y luego, al finalizar la ceremonia, también hubo un detalle muy bonito que nos enteramos a posteriori, pero es que es verdad, el cardenal Cziwicz encendió una vela que colocó sobre el altar donde está enterrado San Juan Pablo II, pero lo colocó en nombre del Papa Francisco. Anda. Se la había entregado el Papa con la petición expresa de que lo hiciera en su nombre. O sea que ahí estuvo muy presente también el Papa Francisco.
Pues muchísimas gracias, Eva. Te dejamos este fin de semana que vivas ese jubileo del mundo de los enfermos, del mundo sanitario, y que nos lo cuentes todo.
Por supuesto.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Un fuerte abrazo, Irene. Hasta pronto. Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Tiempo ya para la tertulia y el análisis en la linterna de la Iglesia. Hoy me acompaña Cristina Sánchez, directora de Alfa y Omega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Irene, y feliz cumpleaños, ¿no? ¿O
qué? Bueno, pues sí.
Muchísimas.
Muchas gracias, Cristina, que hoy te tenemos fuera, pero te tenemos a través de la línea. Muchísimas gracias. Nos acompaña también José Beltrán, director de Vida Nueva.
Muchísimas felicidades,
Irene.
Aquí
no se pueden tener secretos.
No, hombre, no. Y sobre todo cuando se descuentan años, que es tu caso.
Hombre, claro, es mi caso,
hombre,
es mi caso.
No se suma, se resta.
Bueno, chicos, pues lo comentábamos ahora con Eva. 20 años han pasado ya del fallecimiento de San Juan Pablo II. Un día que, pues fijaros, lejos de ser triste, ¿no?, nos saca siempre una sonrisa porque bueno, pues todos recordamos un poco su legado, ¿no? Decía yo en el monólogo que todos tenemos un recuerdo de él. Yo os lanzo dos preguntas, Cristina. ¿Cuál es vuestro recuerdo de San Juan Pablo II y cuál consideráis que es su legado?
Pues mira, yo ahora mismo te diría que tengo dos. Uno de mi etapa de juventud. A ver, era pequeña, ¿eh? Pero bueno, joven. En el que le recuerdo como un hombre siempre presente, como que muy cercano, ¿no? Que yo me sentía a una iglesia, lo que era la iglesia jerárquica, muy cerca de las necesidades de todos. Allá donde se le necesitaba, él estaba. También al salir tantísimo de la Santa Sede, desplazó la iglesia, ¿no? No había que ir a Roma para llegar a la iglesia, sino que Roma iba a las personas, y eso sí lo recuerdo yo de mi época cuando era joven, ¿no? Ahora te diría que releyendo un poco, haciendo la comparativa con la situación que tenemos con Francisco, para mí su gran legado, aparte de esto que te decía, de acercar Roma a la iglesia y no a las personas a Roma, es cómo vivió sus últimos años, ¿no? Cómo nunca se sintió indigno por estar enfermo, cómo demostró que en la necesidad, que en la última etapa de la vida uno sigue siendo digno, necesitado, pero aportando en el lugar en el que está. Para mí eso es muy importante y es algo que también está haciendo ahora Francisco, ¿no? Que mucha gente decía, pero ¿cómo ver así al Papa de esa mala manera? Bueno, pues de mala manera no. Es que él fomentó y se puso y especificó que todos en cada una de nuestras etapas de la vida aportamos y somos importantes, ¿no?
José.
Si vamos a lo personal, yo me quedo con la primera vez que vi a Juan Pablo II, nunca le vi de cerca en un one-to-one, pero sí recuerdo que a mí me transformó, me cambió la Jornada Mundial de la Juventud de París. Yo tenía 17 años, confiábamos en verle en algún momento en alguno de los altares, en alguna de las eucaristías, y sin embargo nos lo topamos por casualidad cuando íbamos caminando por París por una de las calles, ¿no? Y de repente toparte con el sucesor de Pedro, ¿no? Que fueron, pues, como suelen ser en estas cosas, ¿no? Unos instantes en el papamóvil, pues uno se siente bendecido y se siente acompañado, ¿no? Y yo recuerdo ese momento como un momento de cambio y de transformación y de sentirte reafirmado por alguien que es tu pastor, ¿no? Y luego, pues evidentemente, ¿no? Pues como legado que nos deja, lo más inmediato que surge es precisamente eso, ¿no? Las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no? Que desde la inspiración del cardenal Pironio él supo encauzar y convertir en una de las grandes referencias hoy para la Iglesia, ¿no? Es decir, no de una pastoral de acontecimientos, sino de un itinerario de acompañamiento a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? Yo me quedo con esa parte. Y luego, como parte del legado, pero eso también es muy personal, ¿no? Es decir, evidentemente, multitud de encíclicas, multitud de exhortaciones apostólicas, yo me quedo con Redentoris Missio, ¿no? Que para mí también ha supuesto en lo personal mucho, ¿no? Esa referencia que él hace a la alegría del misionero, ¿no? Como verdadero resorte de esperanza que de alguna manera, ¿no? Nos habla de una continuidad directa con el Papa Francisco, con
sí,
esa Evangelii Gaudium y con este jubileo de la esperanza.
Sí. Y luego que además han sido casi 27 años de pontificado, ¿eh? O sea, es que hemos crecido con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Se le recuerda con un cariño y además con mucha alegría. Bueno, pues sabéis que hoy han concluido los trabajos realizados por los obispos españoles durante la semana en esa asamblea plenaria que han celebrado. Como siempre, hemos tenido rueda de prensa del secretario general de la Conferencia Episcopal, de Francisco César García Magán. Ahora comentamos algunos de los temas que han aparecido ahí. Pero antes me gustaría detenerme con vosotros en ese discurso inaugural de don Luis Argüello, el presidente, en el que, entre otras muchas cosas, proponía a las fuerzas políticas y sociales una alianza social por la esperanza con dos grandes ejes, ¿no? Uno de ellos, el de las migraciones. Lo escuchamos.
Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno. Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo. Proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Es un ejercicio de regeneración democrática por respeto a la iniciativa de cientos de miles de ciudadanos y a la propia decisión del Congreso, y también una forma de ayudar a resolver un grave problema en la que la dignidad y el bien común están afectados.
Cristina, no se puede hablar más claro, no sé cómo lo ves.
Bueno, veo que aparte es un discurso que él repite en determinadas circunstancias, en diferentes medios y narrativas, pero lo repite porque es un mensaje que tiene muy claro el secretario general y, por tanto, la Conferencia Episcopal, ¿no? Pero al final es lo que pide el Papa Francisco, ¿no? Que no se queden las cosas en teorías, ¿no? Las migraciones, acoger, ¿no? Ellos proponen una cosa muy concreta. Esta iniciativa legislativa popular la se está apoyando porque de manera concreta eso lleva a la práctica en nuestro país lo que la Iglesia pide de cara a las migraciones. Esto es súper importante, súper importante. Y ese discurso constantemente repetido también es muy importante, que es algo que hace mucho el Papa Francisco. El Papa Francisco tiene sus pilares. Nosotros en la Iglesia en España tenemos nuestros pilares. Y luego, si leemos al secretario general de manera recurrente y, por tanto, también el sentir de los obispos de España, se habla mucho de la dificultad que tenemos actualmente, que es el individualismo feroz, ¿no? Y el materialismo feroz. Y a partir de ese problema al que nos tenemos que enfrentar, surgen todos los demás. Los problemas de familiares, los problemas de natalidad, los problemas de soledad, los problemas de madurez, los problemas políticos, los problemas de acoger a los migrantes. Todo empieza y termina en un ser humano de este siglo XXI que solo se mira a sí mismo. Por eso la Iglesia, en este año de la esperanza, tiene que salir más que nunca a recordar que eso es una vida muy limitada, muy, muy, muy cortoplacista y que no es el lugar al que estamos llamados, ¿no?
Bueno, yo sí que creo, es decir, bajo ningún concepto la Iglesia llega como paracaidista a proponer esta regulación extraordinaria de inmigrantes, ni lo hace en general ni lo hace en particular, ¿no? Ni lo hace en general porque esta propuesta nace de lo que vive a pie de parroquia, a pie de Cáritas, a pie de congregación religiosa la Iglesia, acompañando a todos esos ciudadanos extranjeros que están aportando.
Que
y
no
mucho.
Es una iniciativa de la Iglesia, lo que pasa que muchísimas organizaciones de la Iglesia, y como no, van a apoyar esa iniciativa, ¿no? Bueno, en cierto modo no.
De alguna manera sí lo es. Es decir, las dos personas que están al frente de la ILP son dos personas creyentes. Es decir, que no lo presenten,
pero hay muchas que no lo presenten y que no firmen, lo están
sí, pero que no lo presenten pensando. Y lo firmen como católicos, es decir, no, lo presentan como ciudadanos, claro, pero sí. Pero detrás está un empeño de la Iglesia con un compromiso real. Pero a lo que me refería es que la Iglesia no se suma a esto porque sí ni por postureo, ¿no? Sino porque uh-huh. esto es lo que se está viviendo y lo que se está acompañando cada vez que se intenta ayudar a una mujer que viene de lejos y que está cuidando a unos mayores y que no puede hacerse un contrato porque no tiene papeles. Y no tiene papeles porque no puede hacerse un contrato, ¿no? Y entra en ese círculo vicioso, ¿no? O porque se limitan los derechos a aquellos que de alguna manera son refugiados. Ahí lo decía desde el punto de vista general. Y desde el punto de vista particular, porque precisamente hablando estos días con quienes promueven y con quienes han promovido esta regularización de los migrantes, sí que hablan del compromiso personal de don Luis Argüello, del presidente. Es decir, que no
es la primera vez que lo manifiesta.
No, pero que no es que solo lo manifieste.
Es que lo tiene.
Está detrás, es que lleva mucho tiempo en el engranaje para conseguir esto. Es decir, que no es que alguien le haya colado en el discurso que le hayan dicho que, o que él sienta que tiene que decir porque es una demanda de la subcomisión de migraciones. No, es decir, esto es algo que él viene trabajando y que él viene apoyando desde lo personal, ¿no? Y me consta que también el secretario general César García Magán, ¿no? Pero que en este sentido, sobre todo, ¿no? Toca, ¿no? Que los partidos políticos, que tanto el PP y el PSOE se quiten de encima toda esa caspa electoralista, ¿no? Para que verdaderamente pongan en el centro a la persona y en este caso en el centro, ¿no? Son esos migrantes.
Apuntaba también Argüello, ¿no? Cómo la modificación del reglamento de la ley de extranjería que se aprobaba el pasado mes de noviembre deja en cierto limbo jurídico y existencial a miles de personas, ¿no? Como quienes no cumplen el requisito de 2 años de permanencia o personas que no puedan demostrar su estancia durante ese periodo o con difícil empleabilidad, ¿no?
Sí, sobre todo, es decir, y no solo eso, ¿no? Yo le he recordado también César García Magán las dificultades y casi la imposibilidad de un reagrupamiento familiar, ¿no? Es decir, es que se ha intentado maquillar con ese reglamento que parece que se abre, ¿no? Un poco la mano a dar derechos al colectivo de los migrantes y no es así. Es un parche más en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Un parche más como es esa distribución al peso de los menores migrantes no acompañados por las comunidades autónomas. Un parche más como es el negociar este tipo de repartos con unos socios de gobierno que precisamente no quieren mirar o no quieren poner por delante los derechos de los más vulnerables, de los más vulnerables.
Cristina.
Bueno, sí, pero evidentemente, como decíais, además es un empeño personal que ya hemos visto que lo ha refrendado. Y bueno, como os decía, no deja de ser una cuestión que es capital para la Iglesia, ¿no? Lo que viene ahora con la reforma, como estáis hablando, va a ser complicado porque vamos a tener dificultades a la hora de afrontar. Hay gente que se va a quedar en un limbo. Ahora la Iglesia va a tener que apretar, como ha hecho siempre, vamos, quiero decir, va a tener que estar ahí sosteniendo. Cáritas está muy volcado, me consta, en toda esta reforma de la ley de extranjería que entrará en vigor en mayo y que va... Bueno, pues va a tener sus luces y sus sombras y hablaremos de ella cuando nos toque, pero la realidad es que iniciativas como esta son cada vez más fundamentales en nuestra sociedad y bueno, como decíais, que la Iglesia es arte y parte, además de las que ha, como decía José, que es cierto, que es una de las que están formadas y lideradas por personas creyentes, pero que además hay mucha gente de la sociedad civil que también es una cosa, para mí, muy interesante de esta ILP, ¿no? Cómo diferentes estamentos de la sociedad civil se han unido para reivindicar lo mismo, ¿no? Que es también una forma de unión y de salir también,
claro,
¿no? De la
eso
iglesia.
Es, eso es. Otro asunto que se ha abordado en ese discurso, que abordaba el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y para lo que también pedía una alianza social, es la cuestión demográfica, la crisis demográfica que vive nuestra sociedad.
Desde esta conferencia episcopal queremos impulsar esta alianza y convocamos a padres y educadores, a empresarios y políticos, a medios de comunicación, artistas y creadores, a promover esta cultura de la vida, reflexionando y proponiendo medidas sobre los diversos ámbitos concernidos en la crisis demográfica, económicos, políticos, culturales y espirituales.
Claro, Cristina, o sea, queda claro ese compromiso por promover esa cultura de la vida, ¿no? Frente al invierno demográfico, quizá debemos preguntarnos cómo, ¿no? Y luego Argüello también advertía sobre los peligros de legislar en cuestiones referentes a la vida, ¿no? El matrimonio o el sexo, anteponiendo pues la ideología a la biología, ¿no? Que consagra una visión individualista del ser humano.
Fijaos, quiero yo destacar aquí una cosa que me parece muy interesante, porque siempre nos fijamos, ¿no? Como hemos dicho, en la legislación, en las políticas, que es evidente que es el peso principal de un país. Pero alega el secretario general a la cultura, ¿no? A la cultura, claro, es que es fundamental ahora mismo las series de televisión, por ejemplo, ¿no? Las series de televisión fomentan una forma de entender una sociedad cada vez más, incluso más que el cine, ¿no? La Iglesia tiene que estar ahí y lo piden desde la conferencia, o sea, lo piden desde la conferencia episcopal. Tenemos que hacerlo. Lo que pasa que, claro, aquí vamos a hablar de una cosa: para hacer una cosa bien hecha hay que tener dinero o hay que querer invertir en ello, ¿no? Entonces yo creo que es un momento en el que también nosotros deberíamos plantearnos cómo empezar a formar parte activa de esta forma de cambiar esta forma de entender la cultura o de la sociedad desde una cultura, pero desde una cultura también en la que se invierta, ¿no? Esta es una conversación que hemos tenido en muchas ocasiones, yo he podido tener con diferentes obispos, y es una cosa que siempre está ahí, ¿no? Es que hay que hacer una serie en Netflix, me decían, ¿no? Ya, pero para eso... Sí, pero estoy de acuerdo, hay que hacer una serie en Netflix, pero para eso hay que invertir. Uh-huh. Y para eso hay que trabajar con profesionales que estén dispuestos a enfrentarse a esto. Yo creo que es una forma también muy importante, igual que la ILP ha dejado sobre la mesa, ¿no? Una cosa muy concreta, yo lanzo aquí en esta mesa la necesidad de que la Iglesia invierta en cultura.
Vamos con otra cuestión, porque se nos come el tiempo al final, ¿no? También muy de actualidad en esta semana en Europa, además del tema de los aranceles de Trump y la guerra comercial. Es la realidad, es que seguimos teniendo una guerra en nuestras fronteras. Europa, el asunto del rearme, ¿no? Algo a lo que también hizo alusión referencia Luis Argüello en su discurso. Yo os pregunto, ¿está faltando diálogo o debate sobre el fondo de esta cuestión, José?
Yo creo que como está pasando con otros muchos temas, estamos mirándolo desde lo superficial, desde los grandes titulares, ¿no? Desde esbozando grandes pintadas y no ir al detalle, ¿no? Yo creo que ahí la COMECE, por ejemplo, la Comisión de los Obispos Europeos, publicaba en estos días una reflexión muy interesante en el que hablaba que sí, pues que evidentemente el rearme puede ser legítimo y puede ser necesario, ¿no? El invertir en defensa, pero siempre y cuando en paralelo se siga invirtiendo en dignidad humana, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje claro, ¿no? Es decir, la legítima defensa está ahí y no podemos dejar de ninguna de las maneras solos a Ucrania, pero evidentemente toca activar todas esas otras vías paralelas, ¿no? Es decir, que es toda la vía de la diplomacia, la vía de la verdadera apuesta por la paz, y una paz que sea duradera y no sea fruto de un negociado económico, y sobre todo, ¿no? Pues pensar que en la medida en la que tú estás rearmándote, también estás alimentando un comercio global y mundial que solo beneficia a los poderosos y que castiga una vez más a los empobrecidos.
La verdad es que recomendamos leer ese discurso de apertura. Los discursos que pronuncian los presidentes de la Conferencia Episcopal en las aperturas de las plenarias son muy interesantes, ¿eh? Yo lo dejo ahí también para reflexionar. Y por cierto, otro tema al que ha dado luz verde la Conferencia Episcopal en esta Asamblea Plenaria es a la creación del Consejo General de Educación, ¿no? Ese es el nombre que va a recibir a priori, ¿no? Que es fruto, ¿no? De ese Congreso, Cristina, que se celebró de educación, bueno, y que pretende pues también ser un organismo de reflexión en torno a todos los desafíos que propone la educación hoy en día, ¿no? Donde la Iglesia también tiene mucho que decir.
Claro, sí, desde luego es otro de los ámbitos en los que hablábamos de lo fundamental, ¿no? Estoy dando cuenta ahora que he aludido 200 veces al secretario general y no, que me quería referir al presidente, pero es que estoy aquí con un viento huracanado en la calle, porque, bueno, por una circunstancia, y entonces tengo como la cabeza... huracanada. No, 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 me refería a Dolores Argüello en Presidente. Ya está. Dicho esto, porque ves, estoy aquí en un viento huracanado, dicho esto, que la educación, como hablábamos, es uno de los ámbitos fundamentales para construir esa sociedad. Es que parece que nos tomamos la educación como algo totalmente secundario y es fundamental para el presente y el futuro de nuestro país. Y la Iglesia tiene muchísimo que decir ahí para construir un presente y un futuro como piden, ¿no?, los obispos.
Yo creo que en esa misma línea, ¿no? Creo que nos toca hacer mucho esfuerzo, mucha conciencia comunitaria y sobre todo una apuesta decidida, es decir, no podemos mirar para otro lado.
Y en eso trabajamos, en muchos aspectos también, no solamente el educativo. Pues muchísimas gracias, Cristina Sánchez, directora de Alfa y Omega, no te nos vueles.
No, lo intento. Oye, que pasas una feliz noche, Irene Pozo.
Muchas gracias, querida. Y José Beltrán, director de Vida Nueva. Un placer. Hasta pronto. Gracias a los dos. Gracias por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Volvemos el viernes que viene. Pasa una buena semana. Te quedas ahora con el partidazo de COPE. Know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mask. Woo! Like the city that nurtured my greed and my pride, I stretch my arms into the sky.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Mueve, go.
Espera, yo creo que es Carre. Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo cocido pieza de 400 a 600 gramos a 10,95€ la pieza hasta el 6 de abril en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al menos 70% en más de 1.500 productos. Alcampo, sales ganando.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.